¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Yo soy José Ayotitla.
Y yo soy Daniel García.
Y pues, como ya lo dijo Cristian, sean bienvenidos a un episodio más en un bonito viernes. Y pues el día de hoy hemos decidido abordar pues un tema que desde mi punto de vista no es muy visible para las familias y los adultos mayores, y que también por las fechas, que en este caso, pues como lo sabemos, está próximo el Día de Muertos, que pues son 1 de noviembre y 2 de noviembre. Asimismo, pues se acerca también Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, que pues desde un punto de vista joven o adulto pueden ser fechas cualquiera, pueden ser fechas en donde pues sabemos que vamos a gastar mucho dinero, que vamos a comer mucho, pero también son fechas en donde sabemos que debemos estar en familia. Y pues ese, como lo digo, desde este punto de vista, pues es eso, ¿no? Pero para un adulto mayor, ¿cómo es vivir estas fechas? O sea, ¿cómo es vivir, por ejemplo, el Día de Muertos, recordando ya sea a sus papás, quizá a su pareja que llegó a fallecer, a alguno de sus hijos? ¿Cómo es pues pasar la Navidad en familia o en este caso pues solos? ¿Cómo es también pues comenzar Año Nuevo ya sea en compañía de la familia o no? Porque pues, como lo digo, desde nuestro punto de vista pues como jóvenes, es como de que ok, ya pues vamos con mi abuelito que no veo hace 6 meses, ¿no? O hace un año. Y para ellos puede ser algo también pues muy significativo esa visita, pero hasta cierto punto es un recordatorio de que quizá pues no tienen a nadie más, ¿no? Y para las personas que de plano pues no los visitan, estas fechas son como pues las más duras emocionalmente para ellos. Entonces es por ello que hoy pues hemos decidido hablar sobre los trastornos del ánimo.
Sí, ¿no? Y más que nada esta parte de que habitualmente los trastornos del ánimo suelen ser muy frecuentes a lo largo de la vida. Sin embargo, en la etapa de la vejez solemos como no verlos, ¿no? O ignorarlos, o le damos cero importancia, ya que por pues diversos estereotipos, mitos, creen que es normal que una persona mayor pues tenga ciertas conductas o que tenga cierta personalidad, ¿no? Como ser apático, que pues eso no es normal. Sin embargo, hay otros factores como el abandono, el aislamiento, la sensación de inutilidad que se puede llegar a presentar cuando eres una persona adulta mayor, la presencia de algunas enfermedades, el consumo de medicamentos, entre otros factores, que provoca que, pues, sin saberlo, podamos tener depresión, podamos tener ansiedad o algún otro trastorno del ánimo y verlo como algo normal, ¿no? Y también José y Dani, que estamos acostumbrados también a que cuando vamos al médico es porque tenemos alguna descompensación, tenemos una baja en la presión arterial, un dolor en el estómago o X sintomatología física, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Sin embargo, cuando se trata de alguna alteración mental, hablando pues hoy de los trastornos del estado de ánimo, la gente lo ve como algo sin importancia o simplemente lo pasa por alto. Es decir, ah, es que ando triste porque a lo mejor no he comido. Y pues no, ¿verdad? O sea, creo que no muchas personas se ponen tristes porque no han comido, sino que conlleva pues un trasfondo muy importante que es importante pues atenderlo, ¿no? O sea, no dejarlo de lado, porque sabemos bien que también acaba de pasar la fecha de la salud mental, el Día Internacional de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre. Entonces pues es importante, ¿no? Esta parte de si vamos a tener un bienestar, que sea un bienestar completo, no solamente un bienestar físico.
Y pues yo diría que para comenzar pues es importante pues ir por partes, ¿no? O sea, entre los diferentes pues trastornos del ánimo encontramos pues la depresión, la ansiedad, la apatía, y pues los trastornos del sueño. Entonces, creo que es importante primero definir qué es la depresión y asimismo diferenciar la depresión de la tristeza. Entonces, pues no sé, Dani, si quieres comenzar tú definiendo la tristeza o quieras que comience yo.
Sí, bueno, pues definiendo lo que es la tristeza, es un descenso en el estado de ánimo y también puede ser leve o profundo en todo caso. Sabemos que la tristeza puede aparecer en situaciones ya sea de muerte de algún familiar o algún problema, una problemática que tengamos nosotros mismos en nuestra vida, pero esto sin llegar a una patología o a la enfermedad, que ya sería el caso de la depresión.
Y pues en este caso, la depresión se le considera un síndrome en el que predominan los síntomas pues afectivos, como lo son la tristeza, el decaimiento, la irritabilidad, la sensación de malestar e impotencia ante las exigencias de la vida. Asimismo, pues como ya lo dijo Dani, la tristeza pues no es patológica y tampoco pues puede llegar a ser crónica, sino que es aguda, y con aguda nos referimos a que pues sí, perdiste a un familiar y puedes estar triste una semana, dos, incluso un mes, pero es muy difícil que te mantengas triste ya uno, dos o tres años, por ejemplo. Probablemente si recuerdas a tu familiar, pues te pongas triste en el momento, pero pues el sentimiento no va a ser el mismo como al principio, sino que con el tiempo se va a ir diluyendo. En cambio, pues la depresión sabemos que es una enfermedad, pues sí, patológica, y que también pues se puede convertir en crónica, ya que puede durar bastantes años. Y pues al mismo tiempo pues se va agravando, ¿no? Es por ello que pues muchas personas con depresión pues cuando llegan al clímax de esta enfermedad pues optan por suicidarse, porque ya pues sienten que lo han dado todo y se han desgastado de una manera pues tremenda. Asimismo, algunos de los síntomas pues de la depresión son la tristeza como el principal pues síntoma, la irritabilidad, la ansiedad, la sensación de vacío, la anestesia emocional, entre otros. Asimismo, en cuanto a los síntomas motivacionales y conductuales, pues encontramos a la apatía, la dificultad para realizar tareas diarias, la lentitud o la agitación.
Y también hay que mencionar que, pues en el caso de sentirse triste, pues podemos dejar de sentirnos tristes realizando alguna actividad, a lo mejor yéndonos a dormir o platicando con alguien, ¿no? Sin embargo, la depresión, cuando ya nos diagnostican como tal esta enfermedad, pues debemos llevar una terapia, ¿no? Que sería lo más ideal antes de recurrir al consumo de medicamentos, que son los antidepresivos, ¿no? Que a fin de cuentas esta siempre será la última opción. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas podemos generar alguna adicción, y pues no se trata de eso, ¿no? De que por estar tristes de repente ahora ya nos hacemos, generamos esta dependencia a algún tipo de medicamento, ¿no? Y hay que comentar también que la depresión es una enfermedad extremadamente frecuente en las personas mayores, y como lo dije, que muchas de las ocasiones pasa desapercibida por los problemas de reconocimiento y diagnóstico, o que simplemente no recibe el tratamiento. Porque cuántas veces, yo creo que alguno de nosotros o de los que nos escuchan, en algún momento dijimos, estoy triste, y casualmente terminaste una relación amorosa o perdiste un familiar, ¿no? Pero no vas a llegar al médico diciendo, ay, ¿sabe qué, doc? Es que estoy triste. No, pues llegas por otra cuestión, como lo mencioné al inicio. Y hay que destacar también que pues la etapa de la vejez puede ser una época con mayor fragilidad afectiva. También esto pues es un factor importante para pues saber, quizá nosotros como gerontólogos, creo yo, cómo intervenir, ¿no? Hacia una población que quizá es muy vulnerable, y qué herramientas terapéuticas o qué modelos de intervención podemos realizar e implementar de manera adecuada y suficiente pues para erradicar este tipo de, pues, de sensaciones, ¿no?
Sí, bueno, también así como lo mencionas, Cristian, hay características de la depresión que no aparecen en la tristeza. Persisten principalmente más de unas semanas. También interfieren en relaciones sociales, que pues es lo que mencionas. Eso es un factor muy complicado en la vejez, ya que pues llega a ser una etapa de mayor fragilidad. En todo caso, también afecta en las actividades de la vida diaria, que dentro de nuestro campo gerontológico vemos mucho lo que es estas cuestiones, que hay personas que dejan de hacer actividades, ya sea por dependencia social, que incluso la misma familia les dicen, ya no puedes hacer esto, ya no tienes que hacer esto porque ya eres adulto mayor, ya no puedes tener la misma fuerza, no puedes tener las mismas cuestiones de que hacías tú, o las mismas situaciones, ¿no? En todo caso, la misma familia te prohíbe hacer ciertas cosas. También, pues, así como lo menciona, requiere un tratamiento, un tratamiento médico, donde pues te dan lo que son estas pastillas que menciona Cristian, que son los antidepresivos.
Y esta parte también, José, que es importante diagnosticar, ¿no? Saber diagnosticar la depresión o al menos identificar algunos de los criterios que probablemente pues, te hagan decir de una persona, ah, ¿sabes qué? Creo que tienes depresión. Vamos a derivarte o vamos a darte seguimiento, ¿no? Y nosotros como profesionales en gerontología, esta importancia de conocer ciertas escalas, ¿no? Que a lo largo de la licenciatura las vemos y principalmente una de ellas es la escala de Yeshabash, ¿no? Que es la escala que mide la depresión y por medio de esta escala podemos darnos cuenta inclusive del nivel de depresión que puede tener una persona y podemos identificar ese factor para evitar que tenga mayores consecuencias, quizá la adquisición de alguna demencia, el aceleramiento del deterioro cognitivo, entre otras cosas. También nosotros, por experiencia o por conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera, es importante o es imprescindible, diría yo, observar la imagen del paciente, o en este caso del cliente, de la persona que llega contigo o que la recibes, ¿no? Que no solamente la depresión se presenta porque estás triste o porque lloras, sino que también el aspecto externo, la manera en la que habla, la velocidad de su habla, entre otras cuestiones, pues nos va a decir si esta persona puede estar pasando por un episodio de depresión, José.
Sí, de hecho, también pues, es importante mencionar que, por ejemplo, la escala de Yeshabash es la más utilizada porque se puede pues, utilizar en diferentes casos, pero, por ejemplo, también existe la escala de Cornell, la cual se utiliza para pues, tratar de indagar si una persona con demencia tiene depresión. Haciendo pues principalmente esta diferenciación entre la Yeshabash y la de Cornell, lo cual pues también resulta pues bastante interesante, ¿no? Cómo uno podría creer que quizá una persona con demencia pues, no puede sufrir de depresión y al saber que existen escalas precisamente para evaluar eso, pues te das cuenta de que este problema pues puede llegar hasta incluso a esas personas, ¿no? Asimismo, algo que mencionabas al principio es que pues principalmente los problemas pues en este caso los trastornos del ánimo son, como yo le decía, problemas un tanto invisibles para las familias de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque por lo general pues el adulto mayor no va a decir, oye, me siento triste, oye, siento que no me das tanta importancia, oye, no me gusta que me dejes solo aquí en la casa. Por lo general no lo dicen hasta que ya, a menos de que pues este problema haya avanzado pues lo suficiente. Pero pues esto acarrea conductas en el adulto mayor que pueden generar otros problemas. Por poner un ejemplo, imaginen que tienen a su abuelita viviendo con ustedes. Ella cuando pues recién llega a vivir con ustedes, pues tiene una conducta en donde se levanta temprano, desayuna, toma sus medicamentos, realiza una o dos actividades en la casa y pues de ahí más es como la rutina del día, ¿no? Entonces, de una semana para otra, tú notas que si se levantaba a las 8 de la mañana, ahora se levanta de la cama hasta la 1 de la tarde. Desayuna, pero come muy poco. Sus medicamentos se los toma, pero a la 1 de la tarde, siendo que estos se los debe tomar por la mañana cuando desayune. Y sabemos que si alguien se levanta a la 1 y come, pues eso prácticamente ya es una comida. Entonces, esto en 2 días, por poner un ejemplo, ya está causando que la persona tenga pues un desequilibrio, ¿no? Si sus medicamentos son para regular la glucemia, pues esta hora le está generando un desequilibrio glucémico, provocando que ya sea que se eleve o disminuya pues su nivel de glucemia en sangre. Esto pues va a hacer que la persona tenga síntomas como por ejemplo cansancio, dolor de cabeza, incluso pues hasta temblores, la sensación también de pues frío. Y cuando tú como familiar te das cuenta y dices, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué mi abuela llegó a este punto? Y tú no, o sea, no vas a tener tanto tiempo para pensarlo porque la urgencia va a ser llevarla lo más pronto al hospital para pues que le ayuden a resolver ese problema, ¿no? Y muy probablemente tú como familiar digas, ok, pero ¿qué está pasando? Pero nunca vas a pensar que quizá todo eso se generó a raíz de que tu abuelita pues se sintió triste después de 2 semanas por el cambio, ¿no? De decir, ok, ya no estoy en mi casa, aquí donde estoy pues no conozco la colonia, no conozco a la gente, me siento, sí, con mi familia, pero al mismo tiempo pues me siento sola, ¿no? Me siento solo. Entonces, pues es interesante el saber cómo a veces como familiares solo conocemos las consecuencias de ciertas conductas, mas no conocemos las causas.
Y también, pues, destacar, ¿no?, que no solamente las personas mayores, a pesar de que puede estar muy presente este padecimiento, por poner un ejemplo, nosotros los estudiantes, ¿no?, que llevamos ya poco más de 1.5 años en una pandemia, la cual nos ha exigido exigirnos de más dentro de las labores académicas, sociales, familiares y demás. Y pues ha habido muchos casos, ¿no?, de personas que de repente truenan, ¿no?, que de repente tienen un ataque de ansiedad muy fuerte. Esta parte de que, pues, no solamente es en personas mayores, también a lo largo de la vida, como iniciamos diciéndolo, la importancia de identificar estas, pues, estos criterios que podrían hacer presencia de la enfermedad de depresión. Por dar algunos, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, dice que, pues, al menos hay que tener alguno de estos criterios para, pues, tener depresión, ¿no? Dicen que el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Debe haber ausencia de síntomas maníacos o hipomaníacos. Dicen que el episodio no es atribuido a un abuso de sustancias o a un trastorno mental orgánico. Entonces, esta parte podemos pues evitarlas, ¿no? Pero cuando tenemos humor depresivo presente la mayor parte del día, todos los días durante 2 semanas, podemos por ahí estar viendo las red flags, ¿no?, o los focos rojos. Esta parte de falta de vitalidad o aumento en sentirse cansado, ¿no?, de que ya no quiero hacer nada, no quiero hacer la tarea y te la pasas todo el día acostado, algo por así, ¿no? Esta parte de sentir que pierdes la confianza de ti mismo, que sientes que no tienes autoestima y que de repente tienes sentimientos de inferioridad. Esta parte también de hacer reproches hacia sí mismo por cuestiones de culpa excesiva o que hiciste algo que no era adecuado. Y esta parte también de tener pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio, así como cualquier conducta que aluda al suicidio, pues ahí creo que hay que hacer ojo, ¿no? Ojo clínico para tener cuidado, porque esto puede, pues, representar un riesgo para la integridad de la persona.
Bueno, también así como lo mencionamos, o lo mencionó José hace unos minutos, la cuestión a veces de lo que es las personas con demencia, que tienen depresión o llegan a contraer con esta enfermedad, así la ¿cómo podría decirlo? Pensar que una persona con depresión tiene problemas cognitivos, ¿no? Hay gente que tiene problemas de depresión en casa y llegan a pensar que es un deterioro cognitivo, lo llegan a confundir. En todo caso, bueno, las formas clínicas que tiene lo que es la depresión es el trastorno depresivo recurrente. Cuando los síntomas desaparecen completamente durante un periodo al menos de 6 meses y vuelven a aparecer.
Que esto también puede presentarse, como diste el ejemplo, ¿no, José, al inicio? De que, pues, estamos en temporada de recordar a los seres que ya se nos fueron, o de que estamos en temporadas, ¿no?, de acompañamiento familiar o de reuniones familiares, pero pues hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas.
Sí, ya que, como pues Dani lo menciona, quizá nuestro abuelito puede tener, pues, depresión recurrente, ¿no? De que en estas fechas es cuando, pues, más mal se siente. Pasan estas fechas, se siente mejor, pero no sé, si su cumpleaños, por ejemplo, cayó en junio, como que otra vez viene este sentimiento de depresión. Asimismo, y continuando con las formas clínicas de la depresión, pues también es importante mencionar al episodio depresivo con un síndrome somático, o como se le conoce, pues, melancolía. En este caso, pues, para que una persona se le considere melancólica, debe cumplir, pues, 4 características que son las que voy a mencionar a continuación. Una de ellas es la pérdida de interés, la pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdida de la libido, pérdida de reactividad emocional, acontecimientos que normalmente lo provocan, como por ejemplo, pues no sé, que le hicieron una hicieron una reunión sorpresa y la persona le dio igual, ¿no? O sea, no se sintió feliz, no se sintió alegre, que si antes disfrutaba mucho, pues, el ir a trabajar o el hacer ejercicio en casa, pues ahora le da igual si lo hace bien, si lo hace mal. Asimismo, pues otra característica sería despertarse por la mañana, ya sea 2 o más horas antes de lo habitual, el empeoramiento matutino del humor, o como quien dice, pues amanecer de malas, y pues también la inhibición psicomotriz. Con esto pues me refiero a que, por ejemplo, se despertó de malas y asimismo pues no tiene las fuerzas suficientes como para levantarse, y pues la persona decide quedarse acostada, ¿no? O si se levantó, permanece sentada, y pues ahí viene el meme de que te quedas viendo la chancla mientras piensas en el vacío, ¿no?
Y esta parte también que haces mención me parece que es muy importante, porque si no mal recuerdo, José, y para aquellos fieles seguidores que nos escuchan, cuando hablamos el episodio de estereotipos y mitos de la vejez, podemos confundir estos síntomas relacionados al episodio depresivo con un síndrome somático, con quizá a lo mejor la inflexibilidad, a que los adultos mayores ya no quieren aprender o que son malhumorados. ¿Y qué creen? Puede que no sea un estereotipo, sino que a lo mejor está pasando por un episodio depresivo con un síndrome somático. Entonces hay que estar alerta ante estos cambios tan repentinos, ¿no? Porque imagínense que de repente, como bien lo dijiste, ¿no? Esta parte que suele pasar y que también como que se le adjudica mucho a la vejez, ¿no? De que, mira, te hicimos una fiesta sorpresa y no sonríe, no se ríe, ya no lo disfruta. Y que, pues, ahí es, hay que echar el ojo, ¿no? Para ver qué pasa. También otro de los de las formas clínicas de la depresión, y que pues se puede categorizar como otra enfermedad, de la distimia, la cual pues es una forma de depresión crónica de larga duración que al menos o mínimo debe durar 2 años, en el cual pues se caracteriza por tener un estado de ánimo depresivo de menor intensidad, sin embargo con mayor duración. Y esto puede tener periodos asintomáticos, es decir, de repente tú andas como si nada, ando feliz, realizando tus actividades de la vida diaria, pero de repente pasan 2 días o pasa una semana y te llega la depresión, ¿no? Te llegan los síntomas de depresión, sentirse triste, enojado y demás. Y esto puede acontecer que pues tengas ahora un episodio depresivo de mayor intensidad. Es decir, como que explota, ¿no?, tus emociones, tus sentidos. Y esto pues es muy frecuente en las personas mayores. Por ello, pues creo que sí es de suma importancia, pues, checarlo, ¿no? Y no nomás dejarlo como si nada.
Sí, como lo mencionas también, hay unas formas clínicas que pues sí tienen que ver muchísimo con lo que son el trastornos, digamos que, no sé, mentales, se podría decir. También como lo mencionamos, en la depresión asociada a la demencia, como al Alzheimer vascular, o en otras enfermedades como lo es el Parkinson o la enfermedad cerebrovascular. Estas lesiones isquémicas o en deterioro, se podría decir, deterioro cognitivo, llegan a confundirse y asociarse mucho con lo que es la depresión, y así viceversa. En todo caso, hay enfermedades, o más bien la depresión se puede llegar a confundir con enfermedades de trastorno mental.
Sí, esta parte de que solemos confundir el Alzheimer con depresión o viceversa, ¿no? O cualquier otro tipo de demencia. Pero pues quizá nosotros que somos profesionales y que tenemos un poquito más de conocimiento acerca de ciertas características, podríamos llegar a identificar. Sin embargo, en una familia que pues no cuentan con los conocimientos acerca de características sobre una enfermedad mental o sobre un trastorno del ánimo, creo que pues va a ser muy difícil. Y ahora, José, creo que esta última parte, y también para ti, Dani, que suele ser, no lo sé, no estoy seguro, no tengo la información, los datos, pero cuando tenemos pérdida de algún familiar o cuando tenemos pérdida del trabajo, ¿no?, cuando estamos entrando en la etapa de la jubilación, que sin querer queriendo todos vamos a pasar por una etapa de duelo. Y esta parte del duelo, que si no sabemos sobrellevarlo de manera saludable, podemos convertirlo en un episodio de depresión crónica, o sea, al grado de que de repente ya te jubilaste y a partir de ahí desencadenó que te sientas triste por el resto de los siguientes años, ¿no? Esta parte es de suma importancia y que considero yo que en todos los países y más cuando se trata quizá de que entren a trabajar muy jóvenes las personas y que tienen ese proceso tan largo hablando de laborar. Imagínense que de repente les dicen, no, ya te jubilo, y de repente les cortan, ¿no?, la manera en la que estaban viviendo, ¿no? Imagínense cómo se pueden llegar a sentir.
Sí, bueno, eso lo que comentas es bastante importante. Las personas mayores que llegan a tener un trabajo por más de 40, 50 años, llegan a tener la jubilación de un día para otro, que les digan, ¿sabes qué? Ya tenemos gente más joven, necesitamos gente que realmente pues nos apoye de diferente manera a la que tú apoyas. Llegan a tener esos pequeños problemas, digámoslo así, pequeños que se vuelven enormes. En todo caso, es la importancia de tener a lo mejor un plan de vida después de la vejez, ¿no? Después de la jubilación, perdón, después de este cambio tan brusco de lo que es trabajar por tantos años, llegar a saber qué vas a hacer después, ¿no? Que no te llegue de golpe, de repente. Digo, hay cosas que sí se pueden prevenir, como lo es la jubilación, prevenir y saber qué es lo que puedes hacer, y hay cosas que no. En el caso a lo mejor de la muerte de algún familiar, sabemos muy bien que pues va a llegar el momento, pero no sabemos cuándo. En cambio, a lo mejor la jubilación sí se puede tener un poco más del conocimiento de cuándo va a llegar o en qué momento va a pasar, y saber qué hacer con ese tiempo libre y no dejarlo simplemente de ya no voy a trabajar, ya no soy nada, ¿no?
Sí, de hecho, pues como lo menciona Dani, en cuanto a la jubilación, pues sí contamos con ese tiempo para pues prepararnos, ir con el terapeuta ocupacional, comenzar pues también una rutina de ejercicios, quizá ir pues con el nutriólogo para pues cambiar nuestros hábitos alimenticios y al mismo tiempo pues comenzar nuevos, ¿no? Porque quizá cuando trabajábamos teníamos una dieta por los tiempos, pero ahora que contamos con más tiempo libre, quizá ya es momento de pues ir sacando esas costumbres, esos hábitos, por ejemplo, de comer o consumir pues alimentos pues altos en grasas o azúcares y demás. Pero pues el detalle está en que cuando un familiar fallece es algo para lo que no estamos preparados, no podemos hacer pues planes antes de tiempo, y es por ello pues importante tener en cuenta que pues, los síntomas depresivos van a aparecer en cuanto pues tengamos la noticia de que nuestro familiar falleció. Sin embargo, si estos se prolongan durante 6 meses o más, pues sí es importante ya pues comenzar a actuar, ¿no? En este caso, ir nosotros o llevar a nuestro familiar a pues a terapia para pues ayudarle a pues a sobrellevar y a finalizar este proceso de duelo, porque pues el duelo sí es un proceso muy doloroso, pero que pues tiene un inicio y un fin. Y pues no sé qué digan ustedes, Chris y Dani, pero pues yo siento que en cuanto a la depresión pues hemos abordado pues ya bastante del tema. No sé si consideren que ya es momento de, en este caso, pues comenzar a abordar al tema de ansiedad.
Sí, únicamente me gustaría abordar y reiterar esto que mencionaste, ¿no? De que si los síntomas persisten por más de 6 meses, es necesario intervenir. Ya sea que tengas pues algún familiar o algún amigo experto en el manejo de las emociones, de los trastornos, como un psicólogo, un médico y demás. De no ser así, pues que no te dé miedo, ¿no? Que rompas ese tabú de ir al psicólogo, de ir al médico psiquiatra, que no es malo, pero que sí es importante mantener de manera adecuada pues la salud mental, y siempre buscar que el tratamiento sea lo más acorde a lo que busca el paciente, ¿no? A la persona, y siempre buscar como última opción pues la medicación, ¿no? Siempre ir por la manera de terapias, porque pues muchas veces pensamos que, pues dale medicamento, es la manera más fácil y sencilla, ¿no? Nomás lo vamos a comprar, cada mes me lo regalan, pero hay que recordar que muy poca gente pues sabe de los efectos secundarios que conlleva el consumo de ciertos medicamentos, y más en la vejez, que como dijimos es la fragilidad emocional que está más presente en esta etapa. Es por ello que pues es importante pues saber de qué manera vamos a abordar esto, ¿no? Y también esta parte de las consecuencias de no tratar adecuadamente la depresión. Esta parte de que, pues hablando de no llevar un correcto tratamiento, como lo mencionó Daniel al inicio, ¿no? Vamos a tener problemas funcionales en el desarrollo de nuestra vida diaria. podemos llegar a tener síndrome de malnutrición, aunque no lo creas, dolores, sensibilidad a efectos secundarios de otros medicamentos, y podemos llegar a tener mayores ingresos al hospital. Esto por cuestiones médicas, y esto también, pues, se dice que pues eleva la incidencia de mortalidad. Y pues la cuestión, ya hablando del consumo como tal de medicamentos en la parte psiquiátrica, pues empezamos a tener un deterioro en las relaciones sociales, ¿no? Abusamos de fármacos o podemos caer en el consumo de otro tipo de drogas, como el alcohol o pues cualquier otro tipo de droga. Pero sí, pues vamos a seguir con otro tema. ¿Qué te parece, Dani?
Perfecto. Bueno, en todo caso vamos a hablar acerca de lo que es la ansiedad o los trastornos de ansiedad. Los estados de ansiedad generan un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas. No importa si sean jóvenes o adultos mayores, siempre van a crear un gran impacto, ya que afectan a la funcionalidad, determinando situaciones de dependencia precoz y aumentando la carga asistencial. Y bueno, se asocian a una mayor mortalidad a causa de las patologías, ya sean cardiovasculares o por causas no naturales, como los accidentes.
Y esto que también está muy presente en los adultos mayores, y pues no es que sea gracioso, pero es tan presente que lo vemos como algo normal, y es que es algo que a mí me causa conflicto, ¿no? Que es que está normal que se ponga así, no es normal que tenga ansiedad. Y pues creo que cuántos semestres llevamos también que hemos visto este tipo de escalas, ¿no? El inventario de Beck para evaluar la ansiedad, o otro tipo de características que nos van a poder decir pues si es que tiene o no tiene ansiedad. Y como tal, Dani, pues a mí me gustaría dar la definición de ansiedad. Y pues dicen, la ansiedad es un estado afectivo que se caracteriza por el aumento de la preocupación o sufrimiento, y consiste en una sensación de aprensión desagradable y vaga, de aparición aguda y transitoria, que se acompaña de una activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso que nos mantiene alerta, ¿no? Que estamos siempre al resguardo del peligro. Y este estado actúa como un mecanismo de alerta ante una situación percibida como una amenaza. Y hay que diferenciarla del miedo, ya que pues esta es la reacción desencadenada por una amenaza real y conocida. Mientras que la ansiedad pues teme a lo desconocido, ¿no? Es como esta parte de decir, es que nomás estoy pensando en el futuro y por eso andas ansioso, del qué va a pasar y demás. Entonces, pues esta parte de la conducta de evitación es propia del miedo, pero no de la ansiedad. Esto por haber un estímulo que pues lo va a desencadenar.
Y ahora bien, en cuanto pues a los factores de riesgo que pueden propiciar la aparición de la ansiedad, pues encontramos al primero de ellos a la depresión, lo cual pues es algo para nosotros no extraño, ya que sabemos que por lo general la depresión y la ansiedad pues van de la mano. Asimismo, otro factor son los acontecimientos pues vitales estresantes, como lo pueden llegar a ser un asalto, el fallecimiento de un familiar, un accidente, por mencionar algunos. Asimismo, existen enfermedades que se asocian con la ansiedad, como lo son las enfermedades cardiovasculares, las arritmias, la hipertensión arterial, el deterioro cognitivo, las demencias, la agorafobia, que en este caso pues es miedo a los espacios abiertos o a las multitudes. También se asocia pues a la epilepsia, a los tumores, a las enfermedades respiratorias, entre otras. Y también pues tiene relación con el uso de fármacos, como lo son pues los broncodilatadores, como la teofilina y el salbutamol, las benzodiazepinas, que dificultan la respiración y pues exacerban la disnea, que en este caso la disnea es esta falta de respiración, ¿no? Esa sensación de que te hace falta el oxígeno. Entonces, pues como pueden escuchar, es bastante interesante cómo la ansiedad no solo se relaciona con la depresión y ya está, y sino que también pues tiene que ver con esta cuestión de tu curso de vida y de todos aquellos acontecimientos pues inesperados, pero también como incluso hasta las enfermedades o los fármacos, en este caso que puede llegar a tomar un adulto mayor, pueden ser pues propiciantes para que aparezca pues esta enfermedad.
Y hay que destacar también que muchos los fármacos que se toman en la etapa de la vejez, que pues muchos te van a causar ansiedad, ¿no? Ya, por no mencionar algunos, pero pues yo en alguna ocasión tomé un jarabe con teofilina y vaya que me dio ansiedad. Yo me sentía así como bien preocupado, sentía la respiración súper elevada y demás. Y esta parte de cómo algunos medicamentos, como lo mencioné, pues puede que le generen ansiedad al adulto mayor, ¿no? Por ello es importante siempre pues evitar pues el consumo elevado de ciertos medicamentos y pues darnos cuenta, ¿no?, de qué medicamentos son los que está tomando.
Bueno, también conocer las afectaciones que tienen, las afectaciones clínicas. Pues conocemos lo que es lo cognitivo también, que es, incluye sensaciones subjetivas de nerviosismo, como lo es la aceleración, el temor, el peligro, la aprensión, preocupación, inseguridad, descontrol, anticipación de daños imaginados. Por ejemplo, si en algún caso llegas a tener algún familiar que viene de viaje o algo y tú te haces como esos pensamientos de no, se va a accidentar, va a tener algún problema, va a tener alguna cuestión de que lo haga retardarse, y pues sí te genera ese miedo, ¿no? Esa sensación de preocupación que te puede llegar a generar ese temblor, esa ansiedad. Y pues es mejor pues tratar de imaginar cosas un poquito, bueno, más positivas en ese aspecto para poder amenorarlo.
Ahora es importante mencionar que pues la ansiedad por lo general tiene tres componentes. En este caso, el primero de ellos es el cognitivo, que incluye la sensación pues de nerviosismo, de aclaración, como ya lo mencionó Dani. También pues está el conductual, que en este caso pues incluye un estado de inquietud, hiperactividad, evitación, tensión o temblor.
Y también está el número 3, que esto ya habla más de lo somático, que pues básicamente es sentirse como hiperactivo, sentir taquicardias, es decir, que nuestro ritmo cardíaco aumenta, de repente hiperventilar, es decir, que de repente tenemos esta necesidad de respirar muy fuerte, muy rápido, ¿no? Sentir opresión en el pecho, es decir, una presión torácica, a lo mejor tener náuseas o tener alguna alteración digestiva. Asimismo, pues el aumento de la frecuencia de ir a orinar, tener sudoración, tener dolor de cabeza y pues se queda en la boca. Que esto habitualmente nos pasa, creo que a todos, ¿no? Cuando nos sentimos ansiosos, de repente nos duele la cabeza, empezamos a sudar por el temor, el miedo a lo que va a pasar. Entonces, pues, es esta parte, ¿no?, de estar al pendiente, ¿no? Pero también algunos autores lo denominan a esta parte como más física o vegetativa, que es pues una serie de características como crisis de angustia, sensación aguda al miedo o malestar intenso, acompañada de síntomas vegetativos como palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, como ya lo mencioné, sudores, temblorinas, sensación de ahogo, esta parte también de sentir inestabilidad, mareos y pues no sé, sentir, ¿cómo lo digo? Esta parte de estar en un momento en el que sientes como que estás fuera de la realidad, tener miedo a caerse, a morir, a perder el control de alguna manera, a volverse loco, ¿no? Que puede sonar muy exagerado, pero cuando hablamos de un episodio de ansiedad agudo, puede llegar a pasar todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, ya hablamos un poquito de la ansiedad, pero hay otro tipo de trastornos que pues también engloban a la ansiedad y no necesariamente como tal. Entonces me gustaría, Dani, que nos platicaras un poquito acerca de las fobias, que también es algo que pues a lo largo de la vida se presenta, pero que en la vejez pues puede ser un poquito más grave.
Sí, bueno, pues una definición podría decir que es un temor excesivo o irracional con relación a determinados objetos o situaciones. Esto, bueno, por ejemplo, voy a dar un caso personal. A mí me dan miedo las alturas. Es algo que sí es complicado para mí definirlo. Estoy en lo alto, estoy pensando muy aceleradamente, me da sensación de pensamiento de lo peor, ¿no? De me voy a caer, voy a morir aquí, ¿no? En todo caso, hay personas que le tienen miedo a situaciones y no a objetos o no a diferentes cosas, ya sean hasta animales, arañas y todo eso, ¿no? ¿Cómo es que estas cosas nos generan ese miedo y esa sensación de pánico donde pues no podemos avanzar, no nos quedamos o quietos o no podemos movernos, donde nos sentimos pues de una manera pues digamos que diferente a como normalmente nos sentimos? Uno de los miedos más comunes dentro de la vejez o dentro de esta, no sé, de esta etapa, es este mismo, el miedo a la vejez, ¿no? El miedo a envejecer, que es una fobia que a veces uno mismo tiene de, no, ya me salió una cana, ya me salió una cana en el bigote en todo caso, y dices tú, no, ya estoy viejo, ya no puedo con esto, ¿no? Ya no quiero envejecer, me va a empezar a doler las rodillas, me van a empezar a doler. Pues estos mitos que realmente se tienen en la vejez. Y cómo es que estas fobias, pues, pueden llegar a generar problemas, pues, hasta incluso clínicos, lo que es a veces hasta la misma aceleración de la, no sé, hipertensión, podríamos decirlo.
Y yo te puedo decir que una de las fobias más marcadas en la etapa de la vejez es la fobia a caerse de las personas mayores. Que esto, pues, habitualmente sucede, ¿no? Una vez que te caes, de repente ya tienes miedo de volverte a caer. Y esto, pues, es uno de los miedos más frecuentes y se considera como una complicación en el síndrome de las poscaídas. Y que, pues, suele llevar una importante restricción de algunas actividades, lo que, pues, va a constituir, por obvias razones, en una pérdida de la masa muscular por esta falta o este miedo o este temor de caminar, salir a la calle, que sea algún ejercicio. Puede haber alteraciones del equilibrio y de la marcha y, pues, por tanto, va a ser un factor determinante para nuevas caídas. ¿Y esto qué significa? Pues que genera un círculo vicioso, ¿no? Ahora bien, pues, Ayo, José, nos gustaría que nos platicaras ahora acerca de la apatía, porque la apatía también es algo que está muy presente en la vejez, así como a lo largo de la vida.
Pues muy bien, en este caso la apatía es la pérdida de motivación que afecta a la conducta, a las emociones y a la cognición. Y pues no puede atribuirse a una alteración del nivel de conciencia o distrés emocional, sino que se manifiesta en comportamientos como falta de iniciativa, indiferencia, pérdida de interés, pobre respuesta emocional y, pues, por ende, escasa socialización. Asimismo, pues es importante mencionar los síntomas de la apatía, como lo son la pérdida de motivación e iniciativa, la falta de persistencia, la indiferencia, emocional o disminución de la reactividad emocional y la disminución de las relaciones sociales. En este caso, pues como ya lo mencionaste, la apatía es un estado que aparece, pues, a lo largo de toda la vida, pero por lo general suele aparecer un poco más en la vejez debido, pues, principalmente a esta, pues, brecha que existe en cuanto al pensamiento y forma de actuar de un adulto mayor a el contexto social en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces hemos notado que, por ejemplo, para los adultos mayores es más difícil, pues, el hecho de introducirse a las nuevas tecnologías como son los smartphones, las laptops, las tabletas y demás, el hecho de, pues, adentrarse en las redes sociales, el hecho de, pues, adentrarse a las plataformas de streaming y demás, suele ser un tanto complicado para ellos y es por ello que también suelen tener como, pues, esta respuesta defensiva que es la apatía, ¿no? De decir, pues, ¿sabes qué? No me interesa todo lo nuevo, lo actual que está surgiendo, porque son cosas que no entiendo y que no quiero entender. Y pues de ahí que surgen también, pues, todos estos estereotipos de que, pues, las personas mayores son cerradas, son, como decías tú, Cristian, pues inflexibles, ¿no? Y en este caso, pues se cierran a la modernidad, por así decirlo. Entonces, pues imaginen el caso de una persona, pues, apática, que es una persona mayor que está, por ejemplo, hospitalizada. O sea, esto, pues, tiene importantes consecuencias para la persona mayor y su familia, ya que, pues, la persona apática requiere más asistencia y apoyo debido a su dependencia para realizar actividades, en este caso, pues, para sí mismo, ¿no? Y, pues, también representa una carga porque en ocasiones son capaces de realizar dichas actividades, pero por la misma apatía que tienen no lo hacen. Entonces, pues, suele ser un tanto molesto, por así decirlo, el hecho de tener que cuidar, por ejemplo, a tu papá o a tu abuelo, estar 24 horas con ellos, dándoles de comer y demás, sabiendo que son capaces de hacerlo, pero por ese desinterés que tienen, es como que dicen, no, pues es que no lo hago, aquí estás tú, mi hijo mío, nieto mío, pues hazlo tú, ¿no? A mí me da igual si lo hago yo o lo haces tú. Entonces, eso va de la mano, pues, con el síndrome del cuidador, pues, quemado, vaya, que es algo que también ya habíamos mencionado, pues, hace ya tiempo en los primeros episodios. Y pues es importante porque sabemos que pues este síndrome puede generar maltrato por parte de los cuidadores hacia sus familiares, y por ello pues sí es importante pues estar alertas en esta cuestión de la apatía que pueden presentar pues los adultos mayores, porque hasta cierto punto ser apático es un tanto normal, ya que pues sí pueden existir situaciones o pues el mismo contexto que nos hagan sentir pues un tanto indiferentes, pero ya hacerlo de manera frecuente es algo que no está bien, y como dirías tú, pues hay red flags.
Y eso es importante, ¿no? También cómo identificar que puede haber afectaciones no solamente para la persona mayor, sino para su entorno, y eso lo hemos dicho a lo largo de, pues, de diversos episodios, ¿no? La importancia del contexto, del entorno de la persona mayor, o en este caso del cuidador, ¿no? Que cuando ya se tiene mucho tiempo cuidando a una persona, pues pueden aparecer este tipo de situaciones que pues pueden conllevar la ausencia de los cuidados de la persona mayor. Y para cerrar el episodio del día de hoy, me gustaría hablar ahora acerca de los trastornos del sueño, que pues a lo mejor muchas personas van a decir que no van relacionados con el ánimo. Sin embargo, sí van muy relacionados al ánimo, porque pues ¿a quién no le ha pasado de ti, José, o de ti, Dani, que no duermen bien y amanecen de malas? O que amanecen enojados, ¿no? Que amanecen estresados. Y que todo el día andan así con todo mundo porque no durmieron. Pero ya después de que duermen, pues ya se sienten bien. Ahora bien, me gustaría mencionarles que las alteraciones del sueño pues son muy comunes en pacientes de edad avanzada, y que inciden de manera importante tanto en el estado general de salud como en los sentimientos de bienestar, como ya lo mencioné, ¿no? Te puede comenzar a doler el estómago, aunque no lo crean, te puedes comenzar a enfermar el estómago por no dormir bien, o simplemente amaneces de malas todos los días. Y pues las personas mayores suelen referir dificultad para conciliar o mantener el sueño. Y hay que recordar también que hasta en un 50% de las personas mayores expresa quejas relacionadas con su sueño. ¿Y qué pasa? Pues que van al médico y le dicen, ¿sabe qué, doc? No puedo dormir, ¿qué me recomienda? Y pues les empiezan a prescribir los hipnóticos, ¿no? Que pues un hipnótico básicamente es un fármaco que se utiliza para inducir y mantener el sueño sin producir anestesia. Pero pues esto provoca una adicción, una dependencia, que a largo plazo pues va a generar problemáticas. Ahora bien, hay que también aclarar que los cambios en el sueño relacionados con la edad se atribuyen al estrés psicológico. Y si yo les preguntara a ustedes, los que nos escuchan, o a ti, José, y a ti, Dani, ¿qué me dirían? Pues yo les diría que pues esto básicamente tiene que ver con el duelo, con la jubilación, con la falta de alguna actividad, con algún tipo de enfermedad física o psicológica, como ansiedad, algún tipo de demencia o depresión, o efectos adversos de los fármacos, que generalmente pues se produce por la coexistencia de varios de estos factores. Ya ven, pues es muy importante también conciliar el sueño. No nomás es comer, hacer ejercicio, evitar el consumo de tabaco o alcohol, sino que todo en conjunto nos puede traer alteraciones. Y ahora bien, algunos de los muchos trastornos que existen relacionados al sueño, pues creo que de los más comunes es el insomnio, ¿no? Que pues se trata básicamente del trastorno más frecuente, y pues es la falta de sueño a la hora de dormir. Y esta queja puede consistir en la dificultad para conciliar o mantener el sueño, y es un síntoma muy frecuente y que aumenta proporcionalmente con la edad. ¿Y a quién creen que afecta más? A las mujeres. Y bueno, pues se puede clasificar como transitorio, como agudo o corto plazo, o crónico, que pues respectivamente el transitorio puede durar varios días pero menos de una semana, el agudo o corto plazo dura de 1 a 4 semanas con estrés prolongado, y por algún otro tipo de trastorno pues agudo, físico o psicológico. Y el insomnio crónico es cuando dura más de 4 semanas y conlleva un deterioro del funcionamiento al día siguiente, es decir, envejecemos más rápido, tenemos estrés crónico, adquirimos enfermedades, podemos llevar un duelo con respecto a nuestra vida diaria, el consumo de fármacos y puede haber anomalías psiquiátricas, y esto pues habitualmente puede repercutir en la adquisición del trastorno primario del sueño. Y entre muchos otros más trastornos, creo que uno de los que también me resulta más importante hablar es el insomnio asociado a la depresión. Y este insomnio pues es el síntoma más frecuente cuando una persona tiene depresión, ¿no? Lo típico es el despertar de manera precoz con incapacidad para conciliar nuevamente el sueño, ¿no? Que de repente estás bien a gusto dormido y pues tú tienes tu alarma, ¿no? A las 7 de la mañana, pero de repente ves que son las 4 de la mañana y dices, ¡ay, no! ¿Por qué me levanté tan temprano? Y ya no te puedes dormir. Pero pues obviamente ya tienes un cúmulo de sensaciones de tristeza, de estrés, de ansiedad, de sentirse enojado. Y eso te provoca, pues, que ya no te puedas dormir. Y en depresiones que son atípicas, pueden encontrarse insomnio en la conciliación. Y esto, pues, suele ceder al tratamiento antidepresivo, que, pues, es lo que no queremos. Sin embargo, cuando ya tenemos ese tipo de sintomatologías, la última opción, pues, es medicarse. Y, pues, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Dani, José, primero que nada me gustaría pues darle la bienvenida, ¿no? Ya se la habíamos dado en el episodio pasado a Dani, pero el día de hoy ya nos acompañó a grabar, ya se dio cuenta del proyecto que tenemos, de lo que queremos lograr, de lo que queremos ayudarle a todos aquellos que nos escuchan, y que pues vas a poner tu granito de arena, ¿no? En este proyecto que queremos que salga bien. Y pues no sé si quieras dar algunas palabras, Dani.
Bueno, pues creo que no me presenté yo, bueno, mi voz en el episodio anterior, pero mi nombre es Daniel García, soy estudiante de séptimo semestre también de gerontología, y pues vengo a apoyar, a dar todo lo que pueda dar de mi conocimiento a este proyecto. En todo caso, pues agradezco mucho el apoyo y pues a darle, ¿no?
Y pues como decimos todos, ¿no? Que hablemos de gerontología en conjunto. Y pues sin más, José, no sé si quieres agregar algo más al día de hoy.
Pues algo rapidito, ¿no? O sea, es interesante el ver cómo pues todos estos trastornos del ánimo se llegan a relacionar y cómo pues uno puede dar pie para que aparezca otro y viceversa. O cómo uno solo puede tener pues grandes repercusiones para las personas, ya sean adultos mayores, adultos, jóvenes o niños. Sabemos que pues los trastornos del ánimo es algo que no es exclusivo de la vejez o del adulto mayor, sino que aparece a lo largo de la vida. Algo que también hay que mencionar es que también este pues 10 de octubre fue pues también el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y pues si se fijan, estas dos conmemoraciones pues también van de la mano con el tema del día de hoy. Y como lo decía también yo al principio, pues con las fechas que se acercan, ¿no? Que para unos puede ser fechas pues muy padres, muy interesantes, muy bonitas para esta cuestión de pues el acompañamiento, pero para otras personas son fechas un tanto dolorosas, quizá porque no tienen a su familia, porque los abandonaron, porque la única persona con la que contaban pues ya falleció, o por X o Y razón. Entonces pues sí es importante tratar de empatizar con todas aquellas personas que conocemos y que sabemos que pues su situación es muy similar a la que acabamos de mencionar, ¿no? Que quizá tienen alguno de estos trastornos o que quizá pues son personas solitarias. Hay que ser un poquito pues más humanos, y si podemos pues tener un acercamiento, tratar de socializar con esas personas y hacerles saber y sentir que pues al final del día no están solos.
Y ahí también me gustaría agregar que en estas fechas que se avecinan, que habitualmente estamos en compañía de las familias, que para todas aquellas personas que tengan a un familiar, algún amigo o algún vecino el cual pueda llegar a depender de ustedes o le tengan alguna estima y que se encuentre en alguna institución, vayan a visitarlo, no lo dejen, porque créanme que en estas fechas se vienen muchos recuerdos, muchas emociones distintas a quizá verano y primavera. Y es por ello que pues recordemos que no solamente importa el apoyo instrumental, sino que el apoyo emocional es fundamental para pues lograr un bienestar en la calidad de las personas. Y que pues es momento de que estemos ahí, ¿no? Al pendiente para todas aquellas personas que nos necesitan, ¿no? Que no los abandonemos, que no les causemos aislamiento. Y pues también recordarles a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestra red, en nuestra página de Facebook, como Hablemos de Gerontología, que también nos pueden mandar un correo a gerontocrack, con seca al final, @gmail.com, y que ya estamos trabajando poco a poquito para mejorar el contenido, que queremos tener más contenido, queremos que haya más participación por parte de invitados y demás, y que pues no vamos a dejar este proyecto nada más como algo académico, ¿no? Sino que queremos que crezca un poquito más y que poco a poco pues todo el mundo se dé cuenta de cómo la gerontología puede ser, o más que pueda ser, es parte del día a día y tiene una importancia. Y pues sin más, compañeros, José, Dani, me dio gusto que estuviéramos aquí el día de hoy grabando. Y pues sin más, nos estaremos viendo en un próximo episodio de esto que fue
Hablemos de Gerontología.